Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada dos semanas volver a visitar la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Volvemos con Minsk una vez
Volvemos
más.
Con Minsk, que esta ya es la tercera entrega porque ha sido y es una ciudad muy importante, pero digo que ha sido muy importante para la historia de los judíos en esta zona, ¿no?
Efectivamente, Jorge, una de las más importantes comunidades judías, primero del Imperio Zarista y después de la Unión Soviética, desde Bielorrusia como capital, como ciudad capital de Bielorrusia. Cuando el ejército alemán ocupó la ciudad en junio de 1941, la población judía había llegado a ser de unas 100.000 personas, debido a los refugiados procedentes de Bialystok y de otras zonas, también bielorrusas, del oeste. Al inicio de la ocupación, miles de personas no nacidas en Minsk fueron apresadas y las que de entre ellas eran judías fueron asesinadas. A los nativos se los encerró en un gueto situado a las afueras de Minsk, cerca del cementerio judío, en el mes de julio de ese año. Poco después, unos 8.000 judíos alemanes, austríacos y checos fueron deportados desde sus lugares de origen y confinados en ese gueto, uno de los mayores de la República Socialista Soviética de Bielorrusia y el más grande de las zonas de la Unión Soviética ocupadas por los nazis. De esos 100.000 habitantes que llegó a tener, casi todos fueron eliminados durante la Shoah. La gran mayoría, cerca de 85.000 personas, fueron asesinados durante las diversas acciones que se sucedieron entre noviembre de 1941 y julio de 1942. La cifra procede de datos oficiales. El censo soviético del año 1926 registraba 53.700 judíos en Minsk, es decir, cerca del 41% de la población. Los primeros en ser asesinados, 5 días después de la invasión nazi, fueron 2.000 intelectuales judíos, pero luego la matanza ya no discriminaba y los asesinatos eran algo habitual y cotidiano, fueran las víctimas de cualquier oficio o condición social o ideológica. Estas tareas de limpieza se llevaban a cabo por los siniestros Einsatzgruppe. En julio de 1941, el mismo año de la ocupación, fue creado el Reichskommissariat Ostland, la máxima autoridad nazi de esa zona, 3 días antes de constituir el gueto. También se nombró un Judenrat. De la población del gueto mencionada antes, los nativos eran unos 50.000 y el resto, entre 30.000 o más, hasta llegar a los 100.000, se dividían entre refugiados, como se ha dicho, y judíos deportados por los alemanes desde otros sitios. Entre estos últimos, el primer destino no era el gueto de Minsk, sino otros más pequeños situados en poblaciones cercanas. Pero pronto, en noviembre de 1941, los nazis empezaron a enviar víctimas a un segundo gueto creado en Minsk, especialmente para los deportados. Se denominaba gueto Hamburg y lindaba con el gueto principal de la ciudad. A la entrada de este segundo gueto, un letrero indicaba Sonderghetto o gueto especial. Diariamente por la noche, la Gestapo ejecutaba entre 70 y 80 judíos que llegaban y estaba dividido en secciones de acuerdo a los sitios de procedencia de sus habitantes. El gueto tenía 5 secciones correspondientes a deportados de Hamburgo, Frankfurt, Berlín, Renania, Bremen y Viena. Unas 35.000 personas llegaron a estar encerradas en este gueto especial. Los confinados de uno u otro gueto prácticamente no tenían contacto entre sí. Ambas poblaciones tenían que cumplir trabajos forzados en fábricas o que realizar otros servicios para el bienestar de los alemanes, como en todos los países ocupados. mientras que en los guetos la pobreza era extrema y la atención médica y la alimentación eran por demás insuficientes. En el aciago mes de marzo de 1942, el orfanato del gueto fue liquidado de una manera brutal. Los asesinos nazis arrojaron dulces a los niños, tras lo cual los lanzaron vivos a un pozo, donde todos murieron. Asimismo, unos 5.000 judíos fueron asesinados en un sitio cercano, que es donde hoy está situado el memorial llamado The Pit, la fosa, dedicado al gueto de Minsk. En ese mismo mes, los nazis hicieron una razzia en el gueto con el objetivo de apresar a los líderes de la resistencia. En esa misma acción, gran parte del gueto fue incendiado, incluyendo la sinagoga. De acuerdo a documentación oficial nazi, hacia el mes de agosto, solo vivían aún en el gueto algo menos de 9.000 personas. En octubre de 1943, este fue finalmente liquidado y la mayoría de estas personas, judíos de Minsk, fueron asesinadas o murieron por las condiciones inhumanas del campo de exterminio de Sobibor, a donde fueron deportadas. Varios miles más siguieron la misma suerte en el campo de exterminio de Mali-Trostenets, una pequeña aldea cercana a Minsk, situada al este de la ciudad. Sin embargo, hay que mencionar que en el gueto de Minsk tuvo lugar una resistencia organizada con un alto nivel de desarrollo que colaboró eficientemente con los partisanos soviéticos de la zona. Merced a esta combinación de fuerzas combatientes contra el nazismo, pudieron huir del gueto unos 10.000 judíos que se unieron a los activistas que luchaban en los bosques aledaños a Minsk. Algunos analistas consideran que es probable que la mitad de esas personas que huyeron pueden haber sobrevivido a la guerra. Algunos mencionan que las que intentaron escapar probablemente triplicaban esa cifra, aunque casi dos tercios, unas 20.000, habrían sucumbido durante la fuga o en el camino hacia los bosques. El número de personas que lograron huir del gueto de Minsk, de todas maneras, fue notablemente mayor que cualquier otro grupo de fugados de otros guetos o campos de exterminio o de trabajo de Europa. En detalle, hacia 1941, varios judíos, entre los que se encontraba el polaco Hersch Smolar, nacido en el año 1905, sobreviviente de la guerra, que falleció en 1993, creó un grupo de resistencia en el gueto que tenía estrechas relaciones con la actividad comunista de Minsk, obviamente clandestina. Los resistentes se dedicaron, con ayuda del Judenrat y bastante éxito, a la organización de sabotajes. Como en todas partes, un cierto número de judíos confinados en el gueto, lo hemos dicho, servían como mano de obra esclava en talleres y fábricas que suministraban productos a los nazis. Y los resistentes se dedicaban a desviar parte de la producción hacia los partisanos, a estropear otra parte y a acciones por el estilo. También consiguieron mantener una imprenta clandestina que servía para editar folletos propagandísticos antinazis, como por ejemplo Vestnik Rodini, Mensajero de la Patria, pero la resistencia de Minsk se centró sobre todo en organizar la fuga de miles de judíos, como se ha dicho. Los huidos lograron fundar 7 brigadas, de entre las cuales estuvo la que planeó y llevó a cabo un atentado contra la vida del gobernador general de Bielorrusia ocupada, Wilhelm Kube, en septiembre de 1943, colocando una mina bajo el colchón de su cama. Como represalia por la muerte de Kube, los nazis fusilaron a 300 prisioneros de una cárcel de Minsk ese mismo día, mientras el régimen le rendía honores, otorgándole póstumamente la Cruz de Caballero por su servicio a la patria. Se declaró luto en toda Alemania y el gobernador tuvo un solemne funeral, tras el cual fue enterrado en un cementerio berlinés, lo que prueba la importancia que tenía para el régimen y lo arriesgado de la acción de los resistentes. En julio del año 1944, el Ejército Rojo recuperó la ciudad. En el gueto solamente habían sobrevivido 13 judíos, mientras que de los bosques fueron regresando unos 5.000 partisanos judíos junto a sus familias. Un año después de acabada la guerra, se erigió el primer monumento a las víctimas judías de Minsk, que es único en su género entre los memoriales de la Unión Soviética, porque tiene grabada una inscripción en yiddish que hace mención explícita a que las víctimas eran judías. Pero más tarde, y ya no por el nazismo, sino por la política de Stalin, los judíos volvieron a sufrir una campaña de acoso, encarcelamiento y muertes en toda la Unión Soviética, con especial saña hacia profesionales, científicos e intelectuales. En el caso de Minsk, concretamente, fue asesinado allí el líder del Comité Judío Antifascista y director del Teatro Estatal en Yiddish de Moscú, Solomon Mijoels, en el año 1948. En cuanto al propio Teatro Estatal Yiddish de Bielorrusia, fue clausurado al año siguiente. La campaña antisemita también supuso el despido y arresto de muchos judíos acusados de crímenes tan absurdos como cosmopolitismo durante la segunda mitad de la década de 1940 y principios de la siguiente. En el año 1959, pese a todo, subsistía una única sinagoga en Minsk que fue cerrada, aunque se permitió que la Keilah utilizara otros sitios para reunirse y celebrar sus ritos religiosos. El cementerio se destruyó a finales del decenio de 1960. En la era postestalinista, varios escritores en lengua yiddish realizaron actividades culturales en Minsk, aunque ya no eran oriundos de la ciudad. Interesa destacar que en 1959 el censo estatal registró aún unos 39.000 judíos en Minsk, de los cuales cerca de 17.000 declararon que su lengua materna era el yiddish. Mientras que en 1970 había en la localidad 47.000 judíos, pero solo algo más de 5.000 señalaron este idioma como útil en su comunicación habitual, aunque también declararon conocerlo y haberlo hablado durante su infancia. Efim Davidovich, coronel del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, fue un activista decisivo para el renacer de la cultura judía y el derecho de aliá de los judíos de Minsk. Él y otras figuras relevantes del régimen se implicaron en esta causa, organizando en el decenio de 1970 reuniones a las que acudieron miles de judíos. Se celebraban cada año el 9 de mayo en el sitio donde está enclavado el monumento en memoria de las víctimas judías de la Shoah que hemos mencionado antes. Sus actividades continuaron en la década siguiente con varios seminarios para estudiar la historia y la cultura judías, aunque todos tenían carácter extraoficial. Desde ese citado año 1970, la emigración desde Minsk hacia Israel, Estados Unidos y Alemania interesó a miles de judíos. En el año 1991 fue fundada la Unión de Organizaciones y Comunidades Públicas Judías de Bielorrusia, aunque la población judía del país disminuyó en gran medida. Esto fue claramente refrendado en un censo realizado en el año 1999, cuyo resultado fue que solo quedaban en la ciudad algo más de 10.000 judíos. Tras la desintegración de la Unión Soviética, nacieron algunas publicaciones judías en lengua local, aunque con nombres en yiddish o hebreo, tales como Aviv, Primavera, o Mishpoje, Familia. En el año 2001 se inauguró en la localidad un centro comunitario y dos años después había tres sinagogas, una fundada por el movimiento Chabad Lubavitch, una yeshiva que incluía en sus instalaciones una sinagoga ortodoxa y una tercera afiliada a la corriente progresista. Y bien, como siempre hacemos, vamos a hablar de algunos de los nativos relevantes de Minsk que en este caso se relacionan con el periodo de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, durante la que destacan los judíos de la resistencia del gueto, entre ellos Mikhail Gebelev y Ash Smolyar, como también el jefe de la resistencia comunista en la ciudad, que también era judío, Ishai Pavlovich Kazinets, y el presidente del Judenrat, Moshe Yoffe. Gebelev no era oriundo de la propia ciudad, sino que había nacido en Ushtetl, o aldea cercana, con mayoría de población judía, llamado Uzlani, aunque se trasladó muy joven a Minsk, donde trabajaba como funcionario. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética y la ciudad, él se ocultó y entró en contacto con el máximo líder de la resistencia de Minsk, el citado Ishai Pavlovich Kazinets, que lo nombró oficial de enlace entre los resistentes comunistas en la zona aria de la ciudad que dirigía el propio Kazinets y los combatientes del gueto, cuyo líder era un refugiado judío polaco, también mencionado antes, Hersch Smoliar. Smoliar era un hombre muy comprometido y muy valiente, pero muy poco carismático también, de modo que Mijail Gebelev pronto se convirtió en jefe de los resistentes. La participación de Gebelev fue crucial en el ambicioso plan a gran escala de Kazinets para hacer estallar una rebelión simultánea de los comunistas en la clandestinidad, los resistentes del gueto y los prisioneros de guerra soviéticos para expulsar a los nazis de Minsk y defender la ciudad así liberada del ocupante hasta que llegara el ejército rojo. Pero esta rebelión fracasó porque los alemanes capturaron a algunos comunistas y mediante tremendas torturas consiguieron que traicionaran el plan de rebelión y los nombres de los líderes, de modo que fueron apresados importantes dirigentes comunistas y condenados a muerte, entre ellos Kazinets. Pero la organización de combatientes del gueto siguió intacta bajo el brillante liderazgo de Gebelev, que consiguió un activo apoyo del presidente del Judenrat, Moishe Yoffe. Las semanas y meses tras el fracaso del levantamiento, Gebelev, seguido de Smoliar y Yoffe, fue organizando huidas masivas de prisioneros del gueto hacia los bosques, donde se unieron a los partisanos o formaron ellos mismos nuevas unidades de combatientes para luchar contra el ocupante nazi y sus colaboradores locales. Al propio Gebelev se le planteó que huyera del gueto, pero siempre respondió: debo estar aquí donde me convoca el deber. En agosto del año 1942 fue detenido por bielorrusos colaboracionistas que lo entregaron a la Gestapo. Fue cruelmente torturado, pero al no conseguir que revelara nombre ni información de ningún tipo, finalmente lo ahorcaron en la prisión. Poco tiempo después, los alemanes liquidaron el gueto y asesinaron a los prisioneros que aún seguían allí con vida, entre ellos a Moshe Yoffe y al padre de Gebelev, que era un anciano ya de 80 años de edad. El que pudo escapar a la matanza milagrosamente fue Hersch Smoliar, como ya hemos dicho, que en el año 1947 publicó un libro donde narró la historia de la resistencia en Minsk y detalló el heroísmo y la valentía de Gebelev. Pero no fue hasta el año 2005 cuando el gobierno municipal de Minsk le rindió honores a Gebelev como héroe resistente caído, dándole su nombre a una calle de la ciudad situada en la zona donde había estado el antiguo gueto de Minsk. Y bien, Jorge, hemos contado ya la historia muy larga y muy importante de esta gran ciudad bielorrusa.
Pues una ciudad que ha quedado marcada en la historia del pueblo judío y pues nosotros seguiremos recorriendo la geografía del Yiddish en esta parte del mundo en la próxima entrega, que será dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Así que hasta entonces, muchas gracias, Barda Fishbein.
Hasta entonces, Jorge.